Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola Jóvenes Verdaderas, yo soy Betsy Gómez y en esta ocasión me encuentro acompañada de una amiga muy especial y su nombre es Yanine Martínez. Hola Yanine, gracias por estar aquí con nosotras.
Hola Jóvenes Verdaderas y amada Betsy, qué placer y privilegio estar aquí.
Yo estoy segura que tú sabes quién es Yanine porque ella es parte de nuestras bloggers en Joven Verdadera, pero si tú no has leído sus publicaciones, te invito a que vayas a la página y que lo leas, porque realmente es una mujer que Dios usa de una forma muy especial. Y una de las cosas que me encanta de ella es cómo ella refleja el gozo de Cristo y el contentamiento en este don de la soltería que Dios le ha dado. Algo que también me encanta de Yanine es que, Yanine, ¿tú te has pasado casi toda tu vida trabajando en la obra del Señor?
Sí, aunque también trabajé profesionalmente, pero generalmente sí siempre estuve trabajando en el ministerio.
Oye, yo no sabía, ¿en qué área tú te desempeñabas profesionalmente?
Ah, yo trabajé 11 años como ingeniera civil.
¡Wow! O sea, ¿quién me hubiese dicho que tú eras ingeniera civil y luego entonces te dedicaste a la labor misionera?
La gente se ríe porque yo soy ingeniera civil, me especialicé en ingeniería ambiental, entonces fui profesora universitaria por 4 años y también trabajé como consultora. Trabajé para el Estado, para empresas privadas y para el sector ONG. Entonces mucha gente se sorprende porque la gente piensa que uno nace misionero, pero yo tuve toda una vida.
Wow, ¿tú antes, me puedes decir algo que tú no hayas hecho en la vida?
Yo soy mala para todos los deportes, absolutamente todos. Lo único que yo sé es servir en voleibol, eso es lo único que yo sé. Pero si tú quieres perder en un juego, ponme a mí a jugarlo con el equipo. Eso es algo que yo siempre soy mala para eso.
Wow, wow. Pues Yanine, ¿duró cuánto tiempo en el campo misionero, específicamente en Taiwán?
En Taiwán estuve casi 9 años. Sí.
Wow.
Entonces tengo ya casi 10 años en misiones transculturales.
Wow. Y ahora estás viviendo en otro país. Yanine, al igual que yo, es dominicana. Entonces, ¿estás en otro país ahora?
Estoy en la bella tierra de Guatemala, como dice mi sobrino. Wow. Guatemala.
Gloria a Dios. Bueno, yo quise traer a Yanine para que ella pueda traernos luz acerca del tema de la soltería. A veces nosotras no sabemos cómo abordar este tema. En mi caso, yo confieso que es un tema del que yo tengo que aprender. Una de las experiencias más hermosas que yo he tenido en mi temporada de seminario, cuando estuve viviendo en Carolina del Norte, fue una amistad que Dios me permitió tener con una mujer soltera de mi edad. Su nombre es Rachel y la amo, y solamente relacionarme con ella me abrió los ojos a un mundo que yo realmente desconocía, porque me casé a los 22 años y yo siento como que he estado casada con Moisés toda mi vida. Entonces a veces no sabemos cómo manejar algunos temas de la soltería, e incluso las mismas mujeres solteras pues no tienen un entendimiento bíblico acerca de lo que es la soltería. Entonces yo quiero hablar contigo, Yanine, porque yo quiero que tú nos traigas luz. ¿Cuál crees tú que es el entendimiento de las mujeres acerca de la soltería hoy en día?
Yo creo que hoy en día se viven dos extremos. Uno que viene de épocas muy antiguas y el otro que viene, es más reciente, por los cambios culturales que hemos estado experimentando. El primer extremo que vemos son las solteras que quieren devolver el regalito de la soltería, porque muchos dicen, ay, el don de la soltería, por ese don, ese regalito, lo queremos devolver. Señor, mira, yo te lo devuelvo para atrás, ¿por dónde te lo mando? ¿Por Globo, por Uber? ¿Cómo te lo devuelvo? Entonces, esa es como la perspectiva de muchas solteras. Le dicen, sí, señor, está bien, pero no tanto tiempo. Pensando de que la soltería, si bien puede ser un don temporal, puede ser también... Siempre es un don temporal, y de eso vamos a hablar más tarde, pero es un don temporal de corto tiempo o puede ser un don de largo tiempo, y es un don que mucha gente no lo entiende. Por ejemplo, mucha gente piensa en el soltero como la persona que nunca se ha casado, pero también hay solteros porque quedan divorciados. No solamente soltero es aquel que nunca se ha casado, también hay solteros porque han enviudado, y nunca pensaron en su vida que también iban a experimentar la soltería. Y la iglesia hoy en día trata del tema y olvidamos mucho a este tipo de solteros. Entonces, cuando se habla de solteros, la gente habla mucho de personas como yo, mujeres que todavía no han perdido la esperanza de casarse. Porque yo no he perdido la esperanza de casarme. Yo tengo el don, pero no creo que sea eterna. Pero si Dios no quiere que me case, también. Ahora está el otro grupo de solteras, que es, como digo, es más reciente, porque es, creo, mucho parte de la revolución cultural que hemos estado atravesando en los últimos 60 años, más o menos. Y son aquellas solteras que niegan esa necesidad de acompañar o ser acompañadas y que dicen que no quieren cargar con los problemas de nadie, viven una vida completamente centrada en sí mismas a excusas de que, bueno, yo no nací para ser mamá o yo no nací para casarme, o sea, obviamente en el orden correcto, casarse y después ser mamá, o yo no nací para esto o aquello y quiero vivir mi vida porque no voy a aguantarle cosas a nadie. Eso es un nuevo tipo de solteras que estamos viendo aún dentro de las iglesias, que tampoco quieren aceptar el que tal vez Dios tiene un plan distinto. Tal vez Dios no quiere que te quedes soltera y santificarte a través del matrimonio. Entonces, creo que tenemos esos dos tipos de soltera y son dos malos entendimientos. Porque la soltería, al igual que todo en la vida del cristiano, es parte del plan y del propósito perfecto de Dios, por el tiempo que dure.
Así es, y yo creo que parte de nuestro pobre entendimiento acerca de la soltería es precisamente causado por el pecado, porque nosotras no sabemos cómo abordar esto. Y me encanta, en una ocasión cuando leí el libro de Jackie Hill Perry, que ella decía que el matrimonio no es el cielo, y a veces nosotras pensamos, sobre todo con todo este adoctrinamiento que tenemos de las películas de Disney y todo eso, que el fin del hombre... cambiamos el catecismo. El fin del hombre y la mujer es solamente el matrimonio. Y realmente no, el fin de nuestras vidas es glorificar a Dios y disfrutarlo a Él eternamente, así sea estemos casados o estemos solteros.
Y ves, entonces, yo creo que esto afecta no solamente la visión de las solteras acerca de la soltería, esto afecta la visión de las que se casan acerca del matrimonio. Porque muchas veces van al matrimonio justamente con esa idea básica, fundamental del matrimonio, totalmente torcida. Y por eso se ven con muchas decepciones y muchos matrimonios fracasados, porque buscan en el matrimonio la felicidad. Y el propósito del matrimonio es glorificar a Dios y la santificación de los participantes del matrimonio. No es la felicidad del matrimonio, de la persona. Es su santificación delante del Señor y el traer gloria al nombre de y el mostrar la gloria de Cristo. Entonces, yo creo que esa misma mala concepción que traemos desde la soltería, no solamente las solteras las continúan teniendo, sino que muchas casadas viven infelizmente porque continúan con esa visión. Entonces, por eso es importante que estos conceptos sean aclarados mientras somos solteros y mientras más temprano podemos hacerlo, mejor.
Así es, me encanta poderlo ver desde una manera tan clara, porque es que a veces estamos tan saturadas de mentiras con relación a estos temas que nosotras no podemos ni siquiera discernir entre la verdad y el error. No podemos discernir la idolatría, por ejemplo, que tenemos hacia el matrimonio o hacia la soltería. Entonces necesitamos verdad. Si yo te preguntara, Yanine, ¿cuáles crees tú que son las luchas más comunes que enfrentan las jóvenes o las mujeres jóvenes solteras? Si rápidamente, ¿cuáles tú me dirías?
Yo diría que es enfrentar el temor al hombre, enfrentar los cuestionamientos de la sociedad. Y sociedad, dígase, familia, mamá, papá, abuelita, en Navidad, en Thanksgiving, en todos los cumpleaños. Lidiar con los buenos deseos de la gente. Este es tu año, hermanita, este es tu año. lidiar con todas las tarjetas de cumpleaños y el Señor concederá las peticiones de tu corazón. Pero si no son buenas, el Señor no te la va a conceder, y qué bueno que no te la conceda, esa es su bondad también. Entonces, parte de eso también, de las luchas, son luchas afectivas, luchas de deseos, luchas de identidad, de identidad que van más allá, no de si nadie me quiere o si no soy atractiva, van más allá de esto, sino de identidades, qué problema tengo yo que nadie quiere estar conmigo. Luchas que van profundas al corazón de la mujer y luchas espirituales donde dudamos de la bondad de Dios por la situación en la que estamos, porque estamos en una situación en la que no queremos estar, que es muchas veces la soltería. Entonces son luchas, digamos, físicas también, las luchas sexuales de las solteras, de la cual nunca se habla, como si fueran inexistentes y todo lo contrario. Entonces digamos que hay luchas físicas, emocionales, sociales, espirituales y mentales.
Yo creo que muchas de estas luchas se originan en esas mentiras que hemos creído. Exacto. O sea, son luchas reales, pero lidiamos de una manera incorrecta con estas luchas porque no tenemos la verdad acerca de la soltería y no tenemos la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto?
Sí, informarnos de la palabra.
Exactamente. ¿Tú pudieras identificar algunos mitos que pueden llevar a una mujer soltera a luchar de una manera incorrecta?
El mito número uno es decir, yo no necesito a nadie. Yo creo que ese es uno de los muchas solteras usan como mecanismo de defensa el hecho de no tener una pareja y entonces se van al extremo contrario, no querer reconocer su necesidad de comunidad. Si bien es cierto que nosotras no necesitamos casarnos para tener comunidad, es también cierto de que el Señor solo nos santifica en comunidad. El Señor nos puso dentro de su iglesia, el Señor nos puso en familias, el Señor nos puso alrededor en lugares de trabajo, el Señor nos puso con amigos. Y la solución de la soltera no es aislarse, ni es decir no necesito a nadie, no es una declaración de independencia emocional en la cual decimos yo no quiero depender emocionalmente de nadie, no. Ahí tiene que existir una vulnerabilidad, tiene que existir una rendición de cuentas, tienen que existir amistades profundas con personas de ambos sexos de forma saludable, con parejas, con familias. Muchas veces las solteras solo andan con solteras. En fin, hay un grupo infinito de personas o de tipos de personas con las cuales el Señor quiere que nos relacionemos, porque Dios nos santifica a través en la comunidad en la que Él nos ha colocado. Entonces, muchas solteras se aíslan. Un mito es decir eso, es decir, no necesito a nadie, yo soy independiente. El cristiano no tiene independencia.
Me encanta cómo tú puedes poner esa mentira, ese mito y contrastarlo con la verdad, porque qué mejor, qué salida de escape más fácil para una soltera es decir, bueno Dios, tú quieres que yo esté sola, pues yo voy a estar sola completamente. Y no es la voluntad de Dios que ninguno de nosotros, ninguna de nosotras estemos solas en ninguna etapa de nuestras vidas.
Y algo que en este mito, algo que quisiera aclarar es que muchas veces nosotras decimos, no, es que yo no quiero ser vulnerable, no quiero que alguien me haga daño. Pero entonces la misma soltera anhela tener una relación y no hay manera de construir una relación ni de noviazgo ni matrimonial sana si no se es vulnerable y si no se es completamente honesto con la otra persona. Entonces, si uno no lo hace en una relación de amistad o en otras situaciones saludables donde Dios nos ha colocado con personas a nuestro alrededor, ¿cuánto más creemos nosotros que vamos a poder hacer en una situación de vulnerabilidad mucho mayor que lo que como lo es el matrimonio o una relación romántica? ¿Cómo pensamos nosotros que vamos a poder lograr estas cosas que no podemos hacerla en otros ambientes de manera sana? Yo creo que el otro mito es que el matrimonio me va a hacer feliz, que ya hablamos un poco de eso en la introducción. El matrimonio no nos va a hacer felices. O sea, Cristo nos hace felices. Un soltero infeliz no va a ser un casado feliz. Un soltero infeliz va a continuar siendo un casado infeliz y va a ser infeliz a otros. Si nosotros no resolvemos con Cristo, que es la persona más segura que tenemos en el planeta, la persona más confiable que tenemos, que existe, ¿cuánto más pensamos nosotros que vamos a poder tener seguridad en un pecador? Porque nos casamos con un pecador. Entonces, las solteras muchas veces se nos... Si nos casamos con un pecador, tenemos que saber que vamos a ser heridas, que vamos a ser... no heridas necesariamente y conscientemente, o no estamos hablando de violencia ni nada de eso, eso es otro tema aparte, sino que estamos hablando de la naturaleza de las relaciones, siempre van a haber heridas. Y el matrimonio debe estar vestido de perdón. Entonces, si nosotras pensamos que el matrimonio nos va a hacer felices y que si hacemos toda la cosa conforme a nosotras creemos, eso nos va a dar la felicidad, entonces eso es falso. Y es una mentira que hemos creído, porque el Señor nunca prometió que el matrimonio se haría para la felicidad, sino para su gloria. Es igual, la base del matrimonio es igual la base de nuestra salvación, es la gracia del Señor. El Señor Jesús murió por sus enemigos. Él no murió por gente que lo amaba. Él murió por gente que éramos sus enemigos. Y Él nos amó. Y esa es la figura que dibuja el matrimonio al mundo. Es una figura de sacrificio, es una figura de perdón y es una figura de restauración.
Amén, amén, amén. ¿Hay algún otro mito que tú quieras compartir?
Yo creo que un mito más que las solteras generalmente enfrentan es el pensar que mi tiempo va a llegar. Y es una falsa esperanza, porque es como si dijéramos que la soltería es nuestro estado intermedio, es como el purgatorio. La mayoría de la cristiana vemos la soltería como el purgatorio, exacto. Pensamos que si presentamos suficiente indulgencia, alguien nos va a sacar de ahí. Y yo me río porque realmente muchas de nosotras, todas nosotras, yo he tenido una soltería más extendida, yo he tenido muy poca relación de noviazgo, no he sido nada nunca de dating, de estar saliendo con personas y eso. Entonces, eso me ha hecho una soltera que realmente ha pasado la mayor parte de su vida soltera. Y no digo sola, porque estar soltero no es lo mismo que estar solo. Cuando tenemos a Cristo, cuando somos parte de su cuerpo, cuando estamos involucrados en el cuerpo de Cristo, nunca estamos solos. Entonces, la gente, muchas veces nosotros equivalemos lo que es, hacemos una equivalencia de lo que es la soltería de la soledad y no son la misma cosa. Cristo fue soltero, pero Cristo, el único momento donde dijo, Padre, tú me has abandonado, fue en la cruz, por nosotros. Pero Cristo siempre estuvo en la comunión perfecta de su Padre y el Espíritu Santo, y entonces nosotros vemos cómo Cristo caminó por la tierra. De igual forma, nosotros no podemos ver la soltería como un purgatorio, como un lugar donde estamos pagando algo que hemos hecho o donde podemos hacer algo mejor para salir de ahí. Ese no es el propósito de la soltería. El propósito de la soltería es fijar los ojos en Cristo cada día y glorificar a Dios y ser felices en Dios, en medio de donde Dios nos tiene. Ya sea una soltería hasta el tiempo que Cristo, hasta que Cristo venga, o ya sea una soltería hasta que Dios decida darnos una pareja. Y por la razón por la cual dije al principio de que la soltería es temporal, es porque realmente el matrimonio también es temporal. Ni el matrimonio ni la soltería son estados eternos, porque en el cielo nadie se va a definir por soltero o casado. En el cielo todos vamos a estar enfocados en glorificar a Dios y ese va a ser nuestro único propósito. Entonces no va a haber un estado de soltería o de matrimonio, sino simplemente de pertenecer a Cristo.
¿Cuánta verdad necesitamos? Porque no soy soltera, sin embargo, me siento tan identificada con estas verdades porque yo creo que tanto una mujer casada como una mujer soltera necesita recordar cuál es el objeto, el fin de su verdadera felicidad y es Cristo, y que podamos mirar hacia adelante y mirarlo a Él como nuestro todo, como todo lo que nosotras necesitamos. Gracias, Janine. Quisiéramos quedarnos aquí y durar 3 horas de podcast. Pero yo quiero que ustedes sepan, chicas, que la próxima semana Janine va a estar con nosotras hablándonos acerca de cómo luce una visión bíblica acerca de la soltería. Así que corran la voz, compartan este podcast con la mayoría de personas que ustedes conozcan, solteras, casadas, viudas, divorciadas, en todas las etapas. Así que corran la voz y háblenle a sus amigas acerca de este episodio, ya sea que sean casadas, solteras, viudas, divorciadas, con todas esas mujeres jóvenes que ustedes conozcan, y estén muy atentas porque el próximo martes Janine estará con nosotras una vez más. Dios les bendiga. Gracias, Nine. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.